Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
todos. Acá estamos dando inicio a un nuevo programa de Lo Intempestivo. Es increíble que un programa intempestivo tenga un momento de inicio, porque es paradójico con el concepto en sí mismo. Debería ser un programa que ingresa, que nos asalta así en cualquier momento, ingresa por nuestros oídos intempestivamente, inoportunamente. Estamos muy contentos de hacer este programa con Luciana Pecker y María Stanriver. Y estamos ya en comunicación, para no perder el tiempo y aprovecharla al máximo, con Mercedes de Alessandro. ¡Un aplauso grande para Mechi!
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué haces, Mechi?
¿Bien? Y acá en medio de la pandemia, trabajando sin prisa y sin pausa, con muchísimo trabajo estos días, realmente.
Bueno, es nada. Con Luciana veníamos diciendo de lo importante que era poder entrevistarte y charlar un poco, además de ser amigues entre todos. Uh-huh. Recordábamos recién con Mechi de momentos que vivimos en Nueva York. Nosotros estábamos con María de visita y vos fuiste muy hospitalaria, muy generosa, y hasta nos llevaste así algunos antros raros, de los que nos quedó una experiencia tremenda. Pero escúchame, vos viviste en Nueva York, o sea, muchísimo tiempo. O sea, ¿volviste para hacerte cargo del cargo que te ofrecieron? ¿Es cierto que hiciste ese cambio radical copernicano en tu vida por el servicio y la gestión pública?
Digamos que sí, nadie me advirtió, no vi la letra chica de lo que significaba, ¿no? De lo que se venía. Pero sí, yo conozco a Martín Guzmán hace tiempo, nos veníamos juntando ya hace bastante tiempo en Nueva York, como típico argentino que vive en el exterior y que está mirando lo que pasa en su país, y bueno, economistas obviamente con un gran compromiso con los debates públicos, y nos veníamos juntando hace tiempo con gente que a veces está de paso por Nueva York, como así como estaban ustedes en ese momento, y con algunos otros que están estudiando ahí. Y la verdad que veníamos teniendo discusiones muy largas y muy preocupadas, porque bueno, fue justo toda la entrada del FMI, digo, problemas que ya casi que nos olvidamos, pero los dos últimos años en la economía argentina fueron muy fuertes. Desde la entrada del FMI en adelante, la economía argentina se vino abajo, y eso explotó un montón de situaciones que hoy todavía se están trabajando, como es, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no? Entonces veníamos reuniéndonos ahí, y sí, yo me acuerdo que llegaba de África, de un viaje que había ido a representar Economía Feminita, la ONG que en la que yo estaba en ese momento, y me estaba yendo a Guadalajara, a la Feria del Libro, y en el medio de eso Martín me llama, lo voy a ver a Colombia. Y encima ese día me perdí, caí mal, yo soy muy puntual, él también, caí como 40 minutos tarde, él ya no le queda tiempo, y entonces en 20 minutos me contó todos sus planes y me dijo, me tenés que dar una respuesta de acá a 4 días, y yo estaba congelada. Pero bueno, lo cierto es que la propuesta de Martín obviamente a mí me pareció importantísima. Es un tipo que sabe muchísimo de economía argentina, que tiene una actitud muy, muy linda también con respecto a lo público, esto que vos decías, y los dos cambiamos de vida, él también. Él estaba estudiando en Colombia, estaba trabajando, dando clases ahí, en el Instituto de Investigaciones junto a Stiglitz, Digo, somos varios. Haroldo Montagu, el viceministro, también, él estaba en Chile. Yo justo en noviembre estuve en Chile, antes de que todos supiéramos que íbamos a terminar en el Ministerio de Economía, y me encontré con Haroldo, y estuvimos charlando en el marco de justo cuando estaban todavía lo de las plazas tomadas en Chile, las movilizaciones sí. que hubo, que también parecen de otra era, y fueron hace 4 meses, sí. ¿no? Y también nos encontramos ahí con Haroldo, que estaba trabajando para la CEPAL y que también, o sea, el ministro, el viceministro y yo, los tres, nos mudamos para venir a trabajar en este Ministerio de Economía.
Está bien, igual a vos te conocemos, a Martín Guzmán no, por eso, y conocemos lo que era tu vida, tranquila, plácida, también con los conflictos típicos de una profesional como vos, pero es un volantazo, sabiendo lo que era tu vida en los últimos, creo que 10 años que estuviste más o menos en
Sí,
Nueva
estuve
York.
seis años, pero también es un volantazo que, bueno, Lu Pecker me conoce también en mi activismo feminista. Es algo que, no sé, para mí fue una propuesta que es como, te invito a cumplir un sueño, en cierta forma, que es que la economía feminista tenga un lugar central en el Ministerio de Economía. Entonces, yo me mudé para generar un espacio que no existe en el país y no existe en Latinoamérica. Es decir, estamos generando algo que pica en punta en toda la región, que es darle un espacio institucional a la economía feminista y que además esté en la mesa de coordinación y en el diseño y en la diagramación y el debate de todas las políticas públicas.
Lo sé, y yo digo lo último, y no es para romper las pelotas, y después la dejo a Pecker, que es con quien vas a dialogar, y aparte contar algunos datos tuyos para la gente que nos está escuchando, pero si sabías que se venía la pandemia, porque yo te entiendo todo el volantazo, pero no sabías que se venía este candombe, porque ahí, yo qué sé, hubieras...
No, sí, igualmente te digo que hoy como está Nueva York, tampoco es que se hubiese vuelto un lugar tan apacible.
Tienes razón.
La verdad que no es que iba a estar ahora, paseando en Williamsburg y tomando cafés tranquila, no. Probablemente estaría bastante paranoica, encerrada, Y mirando manifestaciones, bueno, está pasando de todo ahí, realmente es una situación tremenda. Yo hablo mucho con amigos que están ahí, algunos se vinieron, que eran algunos argentinos que andaban sueltos, se volvieron, y otros están ahí, la situación es lamentable, es angustiante, porque además las medidas sanitarias, digamos, las medidas de salud llegaron muy tarde en Nueva York, y está causando estragos grandísimos, que además, no sé, en Argentina tenemos muchos derechos laborales conquistados que en Estados Unidos no existen, el sistema de salud no solo está colapsado, sino que es carísimo, es decir, vos entrás al sistema de salud y salís con una cuenta astronómica, aunque te hayas cortado, no sé, como que tengas que salirte con una curita. Entonces, digo, tampoco en este plan de lo introspectivo que decís, creo que estaría bastante angustiada hoy en Estados Unidos, no solo por estar lejos de mi familia, mis amigas, mis gentes queridas, sino también aislada, porque en este momento no puedes realizar viajes, tengo amigas que están allá que no están pudiendo volver, por más que quieren, sino que además estaría mirando por TV todo esto que pasa en Argentina sin poder hacer nada. Así que creo que dentro de todo salió... Más o menos bien. No sé, es una forma de decir.
Mercedes D'Alessandro nació en la ciudad de Posadas, se doctoró en economía en la UBA y durante más de 15 años dio clase allí en el campo de la epistemología de la economía. Fue directora de la carrera de economía política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el año 2016 publicó un librazo que se llama Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Y participó en otro titulado El futuro es feminista. En 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por Fundación Avina, ¿no? Fundación Avina, sí. Así como también L'Oréal París la seleccionó para una muestra de fotos de las mujeres argentinas más inspiradoras de los últimos años. Es cofundador del medio digital Economía Feminista y bueno, y amiga de la casa y muy contentos. Bueno, y el cargo, ¿no? Que yo no lo tengo claro el nombre. ¿Cuál es el cargo?
Es directora nacional de Economía, Igualdad y Género.
Chan.
Que lo importante también, Mechi, es que este cargo, como vos decías, que no existe en Latinoamérica, no existía en Argentina y más allá del cargo, incluso en digamos, en las anteriores gestiones, la macrista, pero también la kirchnerista, no estuvo nunca la perspectiva de género en la economía, ¿no? Ni siquiera por dar un ejemplo en precios cuidados, que decían, bueno, vayan las mujeres y cuiden a ver si se respetan los precios cuidados. Vos preguntabas en las encuestas, bueno, ¿y quiénes son las que llaman para monitorear los precios? Y ni siquiera estaba monitoreado qué cantidad de mujeres eran las que en realidad ejercían esa función, ¿no? O sea, es una función de las más innovadoras en política pública, en donde en otros ámbitos estaba a otro nivel, pero estaba, digamos, la perspectiva de género, pero no en la economía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta nueva función, de esta perspectiva, y cuál es la importancia de que esté en medio de una crisis? Porque es cierto que lo que nos imaginábamos era cómo subir para arriba esa igualdad, y que ahora es cómo atajarnos de que no se profundice esa desigualdad, ¿no?
Sí, me parece que es crucial eso que decís, Luciana, que el problema hoy es, nosotros venimos de una crisis, ¿no? Venimos de una crisis heredada, el gobierno de Cambiemos dejó una situación realmente infernal, digamos, todos los indicadores económicos explotados, y en el medio de eso nos agarra también el coronavirus, ¿no? Y vamos camino, ayer salió un informe de la ONU, no quiero deprimir a la gente, pero habla de que se pronostican niveles de hambruna bíblicos, decía incluso el informe, ¿no? Que van a golpear a países enteros. Entonces digo, estamos en una situación muy compleja. Ante esa situación, nosotros conservamos este espíritu feminista, digamos, de no seguir profundizando esas brechas, pero yo insistí mucho que el título de mi dirección sea Economía, Igualdad y Género. Entiendo que la desigualdad está atravesada por el género, pero también nos interesa mucho abordar ese aspecto, ¿no? Para poner un ejemplo, lo primero que pasó pre-cuarentena, pre-declaración de las medidas de aislamiento preventivo, fue la suspensión de las clases, ¿no? Suspenden las clases y lo primero que vemos ahí es el impacto sobre el trabajo que tiene que los chicos y las chicas estén en las casas, las mamás y papás que tienen un conflicto para compatibilizar sus tareas hogareñas con sus trabajos. El Estado ahí sacó una licencia de cuidados que decía que uno de la pareja o del grupo familiar se podía tomar los días para cuidar a los chicos que no iban a ir a la escuela. Eso fue una política ya feminista, ¿no? Un anticipo de esto. Después, durante la cuarentena, vemos que gran parte de los sectores económicos que están en la primera línea de este debate son las mujeres. Y no es por una cuestión que caprichosa, feminista, que queremos más casa, sino que nosotros miramos el sistema de salud y 8 de cada 10 personas del sistema de salud son mujeres. Cuando vemos, hoy justo miraba a la mañana una foto de Goldán de la provincia de Buenos Aires y decía otra vez esa foto de todos los médicos varones en la puerta del hospital. Pongan a las enfermeras, son 8 de cada 10, son la mayoría de los que te van a estar cuidando en un hospital público, son enfermeras. Lo mismo pasa con el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado. Venimos charlando mucho acerca de cómo hoy la sociedad entera está haciendo un experimento nunca antes visto de estar todo el día en la casa, básicamente, porque el quedarte en casa implica estoy en tu casa, y estar en la casa implica estar enfrentado a la pila de ropa acumulada, los platos, los chicos corriendo, la persona que necesita apoyo, y cosas que en general son las mujeres las que las tienen más enfrente, y de repente mujeres y varones están expuestos a esto. Con lo cual yo creo que vamos a tener que aprender como sociedad a que el cuidado es algo esencial. Fíjense que lo esencial hoy, ¿qué estamos haciendo? Los que tenemos la posibilidad de tener un sueldo todavía, ¿no? Y de seguir trabajando, ¿en qué gastamos nuestro dinero? En lo esencial también. Estamos gastando en alimento. No estamos yendo a derrochar dinero por aquí y por allá. Y fíjense que cuando miramos las tareas esenciales, en general estamos hablando de tareas que productivamente suelen ser dejadas de lado. Productivamente siempre estamos mirando la industria, estamos mirando la energía, estamos mirando la tecnología, y hoy lo que productivamente está sosteniendo esta situación son los cuidados al interior del hogar y los cuidados sociales. Y cuando hablo de los cuidados sociales, no solo hablo de la salud, sino también de la educación. El salto que hizo, ustedes ayer entrevistaron al ministro de Educación, el salto que hizo la educación para pasarse a contenidos online, bueno, Darío, vos también sé que estás con algunos contenidos en la TV pública, digo, todo lo que se tuvo que poner en marcha para que no se pierda el año lectivo, ¿no? Es decir, ahí también 8 de cada 10, 9 de cada 10 personas que trabajan en educación son mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que hoy estos trabajos, que en general para la economía no aparecen como los principales, los productivos, los nodos centrales de la actividad económica se están revelando como aquellos que son los más importantes. Esto no lo digo en detrimento, obviamente, de la industria y de los otros sectores. Por el contrario, esta semana desde el Ministerio de Economía lanzamos un programa para bueno, el Estado se va a hacer cargo del 50% de los salarios del sector privado, etcétera, digo, pero sí como para mostrar por qué es relevante de alguna manera que tengamos economía feminista también pensando ahí cómo se organizan esas políticas económicas y cómo podemos no solo visibilizar esta situación, sino también acompañarla para poder sacar provecho en lo que viene, ¿no?
Estamos hablando con Meche D'Alessandro. María Stanraiver, ¿nos recordás los números para que la gente nos pueda hacer preguntas y nos escriba?
Sí, cómo no. Nos pueden mandar su WhatsApp al 11-3939-8888 y también nos pueden escribir a @lointempestivo tanto en Twitter, Instagram como Facebook. Mechi, vos justamente hablás de los cuidados, una frase que además hiciste que rebotara es no es amor, es trabajo, en relación al trabajo doméstico, a la limpieza de la casa, a lavar la ropa, a todas cosas que además hoy tomaron mucho más protagonismo en los hogares. ¿Cómo se puede hacer para que esa carga, incluso la de las tareas escolares, más allá de que siempre aparezca, ¿no?, una legión de padres superhéroes, yo hice la tarea de química con mi hija y ya, ¿no?, como que con eso les tenemos que dar la capa, pero ¿cómo explicar que estas tareas están sobrecargadas y el Estado tiene medido cómo ocupan más tiempo para las mujeres, a las que además se les exige también que sigan trabajando desde sus casas, y que eso no desate una guerra doméstica que tenga también más tensiones con los propios hijos, con las parejas si lo están, cuando están con los padres separados, ha quedado también en esta situación una recarga sobre las mujeres que están con los hijos solas, porque es más difícil que vayan y vengan en medio de una cuarentena? Digo, ¿cómo estimular desde lo público que se vea esta diferencia en el tiempo y en la carga de cuidados y también en la carga mental, ¿no?, de repartir y de organizar esos cuidados, y cómo generar mayores condiciones de igualdad, por ejemplo, cuando se dan tareas escolares?
Sí, nosotros estamos en el Ministerio de las Mujeres, están trabajando con algunas cosas de visibilización de estas cuestiones. Nosotros estamos más en la parte de las políticas hacia afuera, digamos, no de ir al hogar y qué sé yo, sino estamos más en la parte económica hacia afuera, con lo cual esto le deberías preguntar al Ministerio de las Mujeres. Pero para no evadir la pregunta, lo que sí nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, es qué pasa de acá en adelante con estas cuestiones que llegaron un poco para quedarse, ¿no? Llegó un poco para quedarse, por lo menos por un tiempo, el teletrabajo, el llamado teletrabajo. En el marco del teletrabajo aparece todo esto que mencionabas, Luciana, que es una sobrecarga para las personas que cuidan. Es decir, dentro del Ministerio de Economía, para poner un ejemplo que yo conozco, tenemos personas que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 0 hijos, ¿no? En la casa hay gente que vive en casas más grandes, más pequeñas, hay gente que comparte su hogar con otras. No es lo mismo para todos hacer teletrabajo. Es decir, no es lo mismo para mí, que soy una mujer que vive sin hijos, en mi casa, sentarme a escribir con la computadora y hacer llamadas y no sé qué, que alguien que tiene 3 hijos al cuidado, de la edad que sean, desde bebitos hasta chicos de adolescentes, ¿no? Digo, es totalmente diferente. Es diferente si tenés un patio, una terraza, a si estás en un departamento encerrado que da el pulmón del edificio. Entonces, todos estos debates del teletrabajo que empiezan a aparecer un montón entre las empresas privadas, en el sector público, en distintos espacios, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado decimos, bueno, todos los que nos permite también acceder de manera remota, la verdad que hoy en el marco de la cuarentena, el poder hacer teletrabajo es una salvación, porque yo no me imagino sino cómo podríamos estar trabajando con un montón de gente para producir las medidas que se están llevando adelante, hacer el seguimiento, ver la implementación, revisarlas, etcétera, ¿no? Lo necesitamos y es una herramienta que se mostró revolucionaria, decir, y el Estado se acomodó muy rápidamente a esto, que es algo que sorprendió incluso a muchos y muchas de los que estamos ahí adentro, cómo rápidamente nos pudimos adaptar al teletrabajo. Pero lo cierto es que yo lo noto con mis propias compañeras. Nosotros tenemos un grupo de mujeres adentro del MECON que hacemos reuniones cada tanto y bueno, uno de los temas que más sale es este, cómo conseguir el espacio de concentración y mantener el ritmo laboral cuando tenés que hacerte cargo de tareas que están enfrente tuyo todo el tiempo y que te irrumpen en lo cotidiano, que van esto que decís, de la pila de platos y qué sé yo, y además todas las negociaciones interfamiliares. Es un tema que nosotras sí estamos trabajando, investigando un poco para ver, porque entendemos que va a durar un largo periodo esta escena del teletrabajo, y entendemos que tanto el teletrabajo como el acceso a internet, incluso, que también lo estamos viendo como un factor estratégico en el mediano plazo, hoy de hecho estamos por discutir algunas cuestiones al respecto de esto, el acceso a internet también te genera un montón de desigualdades. No es lo mismo hacer teletrabajo si vivís en una zona rural o si estás en el pleno Capital Federal. Por más que se te colapse la red, tenés red, en otros lugares los datos te llegan y muy poquito. No es lo mismo si podés pagar el servicio de cablevisión, Fibertel o las empresas más grandes con mejor calidad, entre comillas, que si tenés que contratar algún servidor un poco más barato. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que están asociadas y que cruzan desde el ámbito doméstico, ¿no?, hasta las políticas económicas, y que hoy yo creo, por eso decías, creo que hoy se ven mucho más nítidamente que antes, y creo que eso es algo que desde el feminismo tenemos que aprovechar muy bien, que de esta pandemia tenemos que salir con un rol del sistema de cuidados mucho más, más visible, y que nos permita dar pasos un poco más rápidos y no que sea volver a cero como el debate de hace 2 años, 3 años que venimos impulsando una y otra vez sobre lo mismo. Creo que hoy tiene que quedar consolidado que es un aspecto clave de la cuestión económica.
Mercedes, ¿cómo evaluás hasta ahora, digamos, el rol que tuvo o que tiene el ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos? Si se puede volver a dar, porque hasta ahora se está flexibilizando la cuarentena y se anuncia como que se va a flexibilizar, se va a abrir, pero la cuarentena sigue. Y en ese sentido, ¿cómo crees que es este impacto y cuál es también la incidencia de la perspectiva de género en cómo se dio y en cómo se pueden dar otras medidas económicas, como...
Y el ingreso familiar de emergencia es una medida que nos dimos cuenta que llegó también para aportar. Cuando se pensó el ingreso familiar de emergencia, se pensó en, bueno, el Estado lo primero que hizo, no sé si se acuerdan, fue hacer un refuerzo de la asignación universal por hijo y por embarazo, hacer un refuerzo de los bonos para los jubilados, se levantaron las moratorias y las cuotas que tenían la gente que está endeudada con ANSES, que son 4,5 millones de personas que pagan 800 a 1.000 pesos por mes de deuda, ¿no? Y lo que nos quedaba fuera, de alguna manera, era todas aquellas personas que, producto del aislamiento, no iban a poder salir a vender en la calle, los vendedores ambulantes, hacer alguna changa, el constructor, el albañil, el plomero, el taxista, la empleada doméstica, etcétera. A todas estas personas que quizás no estaban en la situación de pobreza que te habilita recibir la UH, o que están en esa situación pero no tienen hijos, porque la UH es un refuerzo que viene, y hay hijos que quedaban fuera del radar del Estado. Entonces, como quedaban fuera del radar del Estado y no teníamos maneras de llegar, había que hacer algo que integrara a esta población. El IFE fue eso, es eso, digamos, es un refuerzo que... es de emergencia porque lo que entendemos es que viene a cubrir esta situación. Sabemos que es insuficiente, digamos, que no resuelve la vida a nadie, pero sí es una compensación, está por encima de lo que es una canasta básica alimentaria. Además viene de la mano también de suspensión de pago de servicios, de pago de alquileres, de un montón de cosas que contribuyen para que eso puede ir a alimentos, digamos, y a la subsistencia. Y lo que nosotros venimos haciendo algunos escenarios es que realmente si no hubiésemos puesto el IFE en funcionamiento, hoy los niveles de pobreza y sobre todo de indigencia serían muy altos. No sé si ustedes saben, pero la indigencia es no llegar a la canasta básica alimentaria, es decir, no llegar a comer lo necesario. Entonces, podés ser pobre, pero ser pobre e indigente es mucho peor, digamos. El IFE nos sirvió junto a los refuerzos que se dieron en AUH, en AUE, en jubilados, etcétera, para que los niveles de pobreza e indigencia no se dispararan. Que para nosotros eso es fundamental. Estamos en una economía que ya tiene más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza y que tiene el 52% de los niños y adolescentes menores de 14 debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, que suba 1 o 2 puntos es dramático. El IFE fue orientado a eso. Yo entiendo que vamos a tener que continuarlo, por lo menos durante este próximo mes. Se está debatiendo un poco cómo hacerlo un poco más efectivo en términos de que, imagínense el desafío que es recabar información de todas estas personas informales que están completamente fuera del sistema, en el marco de que el Estado no puede salir al territorio a buscar estos datos y que las personas tampoco pueden salir de sus casas. se hizo todo de manera digital, obviamente se cayó la página mil veces, el tráfico, la gente muy desesperada con esto, digo, ¿no? Pero imagínate, la página de ANSES llegó a recibir más de 12 millones de visitas por día, entonces digo, nada se banca tanto. Sin embargo, por suerte se pudo extender, al principio habíamos pensado que iba a ser alrededor de 3 millones y medio, 4 millones de personas, hoy los beneficiarios son casi 8 millones, quiere decir el doble, es un 17% más o menos del país que está recibiendo este subsidio, y la verdad que creemos que vamos a tener que revisar un poquito cómo se lo vuelve a implementar y también mejorar algunas cuestiones que están asociadas a la dinámica de la pandemia. Uno de los temas es cómo hacemos para que realmente el dinero llegue a esta gente, porque la mitad de los que van a recibir este dinero no tiene una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Y hay que entonces bancarizar a millones de personas en tiempo récord en el medio de un sistema financiero que está trabajando a su nivel mínimo y con el Estado también trabajando de manera remota. Entonces, son desafíos realmente superlativos que yo entiendo que la gente está teniendo la paciencia necesaria para entender que estamos trabajando y que hay una respuesta del Estado y que si está lenta también tiene que ver con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? En una burocracia. Yo creo que en este caso, por ejemplo, trabajamos el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la ANSES y la AFIP, para armar el proyecto del IFE, y lo hicimos en una semana.
Lo intempestivo.
Lo intempestivo.
Hasta las 13. Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9-7.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Ese espacio entre el sueño y la vida real.
Temprano para todo.
Flor Alcaraz,
DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
Lo intempestivo.
Alessandro es economista, doctora en economía, ocupa uno de los cargos no solo más relevantes, sino que también más innovadores de esta gestión, que es directora de Economía, Igualdad y Género, y nos estaba contando además cómo se hizo tan rápidamente, porque muchas veces es cierto además que vemos las fallas de cómo se implementa algo en medio de una crisis que es tan innovador, y que además sí me interesa mucho el análisis de cómo se diferencia de otras respuestas en otros lugares, ¿no? Como el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, que en los documentos se dice empezar por las últimas y los últimos, ¿no? Es un Estado que piensa en los que menos han pensado antes o en los que menos condiciones tienen para poder defenderse. Te pregunto, Simechi, ¿cuáles son las diferencias frente a Estados, y no solo europeos, sino latinoamericanos, especialmente la gran comparación es con Jair Bolsonaro, con las políticas de Brasil? Y además, dentro de este ingreso familiar de emergencia, que ya nos adelantás que se tiene que mejorar en la implementación con todas las dificultades de bancarización, etcétera, pero que especialmente va hacia las trabajadoras domésticas, los y las desocupados, pero sabemos, por ejemplo, que hay un 22%, hemos luchado juntas porque esta cifra exista en la Argentina, por conocer las cifras de lo que existía en la realidad, pero digamos, siempre cuento la anécdota de que a partir de un pedido de Economía Feminista a partir tuyo y mío en el INDEC sabemos que la desocupación juvenil de mujeres menores de 29 años es hasta ahora y seguramente lamentablemente va a crecer del 22%, una de las cifras más altas, del 25% en el conurbano bonaerense. ¿Cómo ayuda especialmente a estos sectores y a estas mujeres, ¿no? Las trabajadoras domésticas, las pibas desocupadas y otros sectores, ¿no? Que además se puede agregar a las, digamos, que no es incompatible con la asignación universal por hijo, que lo cobran un 99% las mujeres, y con el Progresar, que por lo menos en las cifras históricas el 60% también de quienes eran las beneficiarias son mujeres.
Sí, nosotros pensamos primero, viste, no podíamos poner incompatibilidad con AUH, porque como les decía antes, el 52% de los pibes está en un hogar pobre, con lo cual eso es un refuerzo para la niñez y para la adolescencia, no para el papá o la mamá, ¿no? Entonces no podía ir por ahí la incompatibilidad. Además también pensábamos las trabajadoras domésticas son las primeras que pierden frente a esta crisis en Argentina, además los niveles de informalidad en ese sector son altísimos y es la primera salida laboral de las mujeres. Eso es algo que sabemos nosotras que venimos trabajando con la economía feminista hace rato, Lu, pero sabemos que la principal ocupación que tienen las mujeres en Argentina es ser empleada doméstica. Las empleadas domésticas, además, más del 73% están en condiciones precarias de empleo. Quiere decir que, frente a esto, vos no podés salir de tu casa, no podés ir a limpiar a la casa a la que ibas usualmente, no cobrás, porque la gran parte de las personas no les sigue pagando por las horas que no va. ahí teníamos también el tema, bueno, las que están formales entonces van a quedar fuera, ¿no? Fue todo un debate también, porque los trabajadores que formales nosotros los dejamos fuera porque entendemos que siguen cobrando un ingreso, y lo que nosotros queríamos era cubrir los hogares que se quedan sin ingresos. Sin embargo, en la discusión entró que, bueno, que muchas trabajadoras domésticas tienen algunas horas formales, otras no, y seguramente iban a perder, y en el promedio, digamos, iban a quedar por debajo. Pero además de eso también, son las trabajadoras que tienen los salarios más bajos de toda la economía. Cuando una mira en el sector informal, el promedio de salario de las empleadas, de las trabajadoras de casas particulares, es de 8.100 pesos. Y de las trabajadoras formales e informales en el promedio es de 16.000, es decir, es un salario mínimo, vital y móvil. Con lo cual, fue una disputa, pero quedaron todas las trabajadoras domésticas cubiertas por el IFE. Pero además también, una vez que hicimos este análisis, encontramos que tenemos una gran población de juventud que está totalmente expuesta, que quedó muy expuesta con la crisis anterior, pero que estructuralmente también tiene grandes problemas para insertarse laboralmente. El 98,8%, o sea, casi el 100% de los jóvenes menores de 25 años que reciben el IFE tienen un empleo precario. La mayor parte de ellos está en un hogar pobre y cerca de un 20% está en la indigencia. Quiere decir que cubrimos una franja etaria muy vulnerable en la Argentina, y que además para mí, esto lo digo como algo personal, yo no puedo convivir con que la juventud no tenga esperanza, no tenga una visión de futuro, que no tenga, y para mí ahí es algo que nos queda ahora como desafío, digo, ¿no? Yo creo que hoy tenemos el desafío, encontramos una gran población de jóvenes que recibió el IFE y que está realmente muy golpeada por la situación económica desde antes, y que ahí tenemos un desafío gigantesco de buscar no algo que cubra esta emergencia, sino algo que quede, ¿no? Tenemos que buscar una herramienta que consiga que estos jóvenes puedan incorporarse a trabajos que no sean tan precarios, o que vayan hacia un camino de la formalización, que puedan formarse, que puedan capacitarse. Sabemos también que tenemos muchísimos casos de embarazo adolescente, muchas mujeres jóvenes que son ese gran parte de ninis, de las que trabajan y estudian porque están trabajando en sus casas, cuidando a sus hijos e hijas y haciendo labores domésticas. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Y otra cosa que si bien el IFE no estaba dirigido y no iba para ahí, pero sí aparece, es que en Argentina tenemos una gran población de inactivos. Los inactivos, una ama de casa, por ejemplo, para la encuesta permanente de hogares para el INDEC, aparece clasificada como inactiva. Nosotras sabemos muy bien que ser ama de casa no es ser un potus que está parado en un rincón, sino que son largas y largas horas de trabajo doméstico no remunerado, y que entonces también ahí hay una especie de transferencia y reconocimiento a trabajadoras que aparecen para las estadísticas públicas como inactivas. Entonces yo creo que el IFE fue una medida muy innovadora, muy rápida. Ahora ayer justo encontraba que en Chile se tomó la misma, se llama igual, se llama ingreso familiar de emergencia. En Brasil se hizo una especie de también transferencia a gran parte de la población. Pero lo cierto es que hay que mirar no solo las medidas aisladas, sino también en el paquete. Esto que decía, que señalaba recién Lu de Brasil, es así. En Brasil, si bien hay alguna política de transferencia, después tenés a Bolsonaro diciendo que el que no sale es porque tiene miedo, y diciéndole a la gente que salga, manifestaciones en contra de la cuarentena. Entonces digo, nosotros aquí estamos pensando, yo creo, de una manera un poco más global, poniendo como prioritario la salud y que el sistema de salud no sufra un colapso y que las personas encuentren la atención médica suficiente y que podamos dar una respuesta en esto, pero también abordar los problemas económicos que se disparan a partir de las medidas de aislamiento preventivo, porque la verdad que son muchísimos los problemas económicos que surgen. Hoy tenemos, no sé, más del 60% de los sectores productivos parados, con lo que eso implica en términos de todo el trabajo precario que se cae, ¿no? Porque rápidamente alguien que cierra, lo primero que se saca de encima, digamos, es aquellas personas que no tienen una relación de dependencia. Y después el Estado, por eso les recordaba que estos días todavía está abierto el ATP, la asistencia para los trabajadores y la producción, que es una cobertura que hace el Estado para los trabajadores formales. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hicimos fue un mapeo de qué de cuáles eran los sectores vulnerables y cuáles eran los sectores vulnerables en la pandemia, que son diferentes, ¿no? Porque una trabajadora doméstica, una albañil, un taxista, es un trabajador que tiene determinado grado de precariedad, qué sé yo, que uno lo trabaja de otra manera, pero que hoy se volvieron muy vulnerables. O sectores productivos enteros como el turismo, la gastronomía, la hotelería, que son sectores pujantes, que producen un montón de empleo, que tienen una gran actividad, el turismo estaba explotando en Argentina en los últimos meses, etcétera, y que hoy se convierten en sectores vulnerables, producto de esta pandemia. Entonces digo, ahí tenemos también un trabajo que hacer de identificación de cómo va a ir transformándose eso y de qué manera también vamos, bueno, el sector cultural, ustedes que, bueno, Darío que trabaja mucho en eso debe saberlo, pero la cultura está frenada. Y eso también, bueno, obviamente estamos viendo cómo se pueden hacer reconversiones, qué tipo de herramientas nos van a servir, porque sabemos que si mañana, si el presidente el domingo dice se terminó la cuarentena, igualmente no vamos a tener espectáculos a sala llena, igualmente los teatros no van a estar abarrotados, ¿no? Porque la gente también va a tener miedo a salir, más allá que se pueda o no se pueda. Entonces hay cuestiones que van a transformar nuestro paisaje espacial, nuestro paisaje productivo, y creo que eso hay que empezar a asumirlo, ¿no? Como una condición que nos va a quedar durante un tiempo y que tenemos que ser muy creativos y creativas desde el sector público, desde las instituciones, desde el privado, para ver cómo también vamos respondiendo a estos cambios de hábito que se vienen por delante y tratando de encontrar las condiciones mejores para poder desarrollarnos en ese marco.
Mercedes. Sí, ahí está. Bueno, Dari, intentando entrar, te voy haciéndole otra pregunta a Mercedes mientras Dari estamos en el medio, por supuesto, esta reconversión también es hacer radio por Zoom, así que vamos ahí probando sonido con Dari mientras le hago otra pregunta a Mercedes. Te hago dos preguntas de análisis económico. Sí. Una, que sos la persona que la que más le entiendo cuando lo explicas, ¿cómo puede cambiar la relación de Argentina con China? Y cómo también, digo, en este sentido, tanto las mujeres como la población trans podemos intentar desde lo que nos toca no seguir en lugares de informalidad, sino también intentar, digamos, darle pelea a esta crisis. Y por otro lado, cuando desde el ingreso de emergencia, digamos, una de las consignas es ayudar a las últimas y a los últimos, ¿qué es lo que tiene que quedar relegado? ¿No? Sin meternos en la negociación por la deuda, pero digo, pagar menos a los organismos internacionales o a lo que conocemos como los fondos buitre, que es un poco la negociación y las decisiones que se han tomado en estos últimos tiempos, o un proyecto de ley como el de un impuesto a las grandes fortunas, digamos, ¿no? Un Estado, para tener fondos para los últimos, tiene que sacarle a quienes están más privilegiados o dejar de pagar a quienes no lo necesitan en este momento. ¿Cómo ves estas decisiones políticas para que sí se pueda priorizar a las personas más perjudicadas y cómo puede cambiar o no la relación con China desde el punto de vista económico?
Sí, mira, yo creo que en términos de las personas trans, el IFE, por ejemplo, obviamente contempla esa situación y cualquier persona trans se puede presentar desde el punto de vista que cumpla con los requisitos que planteamos. Después, por supuesto, siempre hay políticas focalizadas que hay que llevar adelante. Entiendo que Alba Rueda, la subsecretaria en el Ministerio de las Mujeres, estuvo trabajando mucho para que también entre en la lista de bolsones de comida, para que en desarrollo social se le dé respuesta focalizada a sus necesidades. Y yo sí soy consciente que nosotras tenemos que empujar muchísimo. Una de las primeras cosas que hicimos con Cecilia Nicolini, que es asesora de Alberto en el grupo este de asesores, fue armar el grupo de Mujeres Gobernando. El grupo de Mujeres Gobernando empezó siendo un grupito de contención entre dos amigas, que después éramos 10, no sé qué, y somos más de 250 funcionarias de nivel del Poder Ejecutivo Nacional, de niveles jerárquicos, digamos, en donde todos los días tenemos un tráfico de informaciones espectacular que yo no me imagino cómo sería mi gestión cotidiana sin ese grupo, porque realmente que se disipan dudas y cuestiones desde transporte, seguridad, no sé qué, por todos lados, ¿no? Es un flujo de información que la verdad es que a mí me sirve muchísimo y creo que a todas nos sirve mucho. Eso es parte para nosotras de no solo ocupar los lugares, sino también hacer política en esos lugares. Porque la política muchas veces quedan los espacios de networking, de cotilleo, de no sé qué, quedan relegados para los varones, y eso sigue siendo porque es un default, ¿no? Esto lo digo también críticamente, digamos, pero no es una crítica silenciosa, sino una crítica abierta. Muchas de las de los anuncios que se dan muchas veces en la cuestión pública están siempre varones también, ¿no? Como que hay una presencia masculina muy grande.
Sí, en Sin las embargo, conferencias de prensa hay una presencia masculina grande, que hoy, de hecho, se presentó un proyecto de la oposición apoyado por ONU Mujeres para que el Ministerio de Mujeres esté en el comité de crisis, y yo creo que más que nada además tenga mayor visibilidad frente a los focos de atención de los medios más grandes, ¿no?
Sí, pero como siempre decimos, no es solamente que un ministerio tenga más presencia, sino que hay muchísimas mujeres que estamos trabajando en todos los ministerios, de manera transversal también, ¿no? Es como decir, la presencia de las debates de género, la política de género, está atravesando absolutamente todos los ministerios, y estamos en salud, bueno, está Carla todos los días dando el parte de salud, digo, Cecilia Todesca forma parte del gabinete económico, Vilma Ibarra es la gran responsable detrás de toda esta serie de medidas que se van tomando. Digo, hay mujeres que estamos trabajando muchísimo y muy de cerca en este momento, y eso creo que es un gran logro de todo el movimiento feminista, que viene empujando también esos roles y esos lugares. Y cuesta sostenerlos, pero bueno, estamos ahí. Después, en términos de la... Bueno, Cecilia Nicolini justo estuvo trabajando muchísimo con el tema de los aviones que están yendo a China a buscar insumos, a buscar cosas que donaciones que han hecho, y algunas compras también que ha hecho el Estado para tener el material necesario para enfrentar los picos que se vienen, y para, bueno, para tener barbijos, material sanitario, tener los ambos y la vestimenta adecuada para los profesionales de la salud. Ahí creo que hay toda una dinámica internacional que es realmente gigantesca para abordarla en un minuto, pero se está dando una reconfiguración a nivel geopolítico mundial muy fuerte, ¿no? Ya cuando uno dice geopolítico suena como algo medio extraño, pero lo cierto es, les puedo recomendar que charle mucho con Cecilia Naón. Cecilia Naón está trabajando como representante argentina en el Banco Mundial, y ella se especializa en ese tema y seguramente les puede dar un pantallazo espectacular de lo que está pasando a nivel internacional, porque, bueno, Estados Unidos va a enfrentar una crisis gigantesca. Fíjense que lo que está pasando hoy en Estados Unidos, la cantidad de personas que están pidiendo seguro de desempleo rompió todos los récords de la crisis del 2008. Es decir, y eso que Donald Trump hizo, no sé, usó una bazooka. Si nosotros hicimos la transferencia del IFE y estamos ahí diciendo, estamos sosteniendo un poquito, bueno, él hizo unas transferencias gigantescas a toda la población, pero no alcanza, como decía antes, si no viene acompañados de un set de políticas que aborde la salud, que aborde lo económico, que aborde normas culturales, incluso, que se empiezan a transformar. Entonces ahí tenemos una configuración diferente. Piensen en Estados Unidos, la gente vive de deudas, es decir, nosotros en Argentina, individualmente, las familias, tenemos alguna deuda, quizá con la tarjeta de crédito, cosas que vamos pagando, pero no tenemos la cultura de estadounidense de la hipoteca y las deudas universitarias. O sea, una persona, la edad de María, ya hoy estaría debiendo $15,000 en Estados Unidos por su educación, ¿no? Y una persona de 30 años que se recibe, qué sé yo, tiene en sus espaldas una deuda de $35,000. Solo de educación, ni hablar de lo que va a ser una hipoteca, una casa, etcétera. Ese esquema de deudas hoy está en el foco del conflicto. Entonces digo, ahí tenemos otra cosa para mirar con atención que se nos viene encima, que es qué va a pasar con Estados Unidos, porque lo que le pasa a Estados Unidos arrastra a las economías mundiales. Y después lo otro, no me acuerdo ya, que lo de empezar por las últimas y últimos, como decías.
El impuesto, bueno, eso a las grandes fortunas, ¿crees que, digamos, puede generar, sí, o se deja de, también, bueno, la negociación con la deuda en un clima mundial en el que se está diciendo, digamos, el propio FMI, que vos alguna vez me habías dicho, sí, lo peor no es el FMI ya, sino los deudores privados, alguna vez me lo enseñaste, el FMI está diciendo cosas que acá se horrorizan con, por eso, sin entrar en la negociación de la deuda, pero con decir no pagamos, como diciendo, usan el COVID de excusa, pero los discursos, por lo menos, oficiales del Fondo Monetario es que se va a tener que condonar parte de la deuda, no solo a Argentina, sino a todos los países, digamos.
Sí, sí, los debates hoy del Fondo Monetario Internacional están yendo por ese lado, se está armando una serie de condonaciones de deuda, sobre todo los países más pobres, por esto que decíamos hace un rato también, de que venimos, vamos a enfrentar una crisis sin precedentes que va a golpear sobre todo a economías que ya vienen muy golpeadas. El debate sobre el impuesto a la riqueza, justo ayer uno de nuestros compañeros, Roberto Arias, que es el secretario de Políticas Tributarias, estuvo hablando un poquito acerca de eso en los medios. Hay un esquema de impositivo bastante regresivo y la idea es de que todos los cambios que haya en la estructura impositiva del país no sean en el corto plazo un salvavidas de plomo, como podríamos decir, sino que sean un alivio y algo que vaya cambiando también un esquema progresivo. En el marco de esa progresividad se está hablando de un impuesto a la riqueza, se está viendo de qué manera, cuál es el universo al que se contempla. El otro día el ministro fue entrevistado en un programa de la mañana y le preguntaron si era solo esta cantidad de gente paga, tiene bienes, no sé qué, y él dijo sí, solo esta cantidad de gente los tiene declarados, que es diferente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que sí, nosotros pensamos que bueno, acá hay sectores, como decía, que están en una situación crítica porque producto de la pandemia toda su actividad se vio frenada. Hay sectores que van a poder ir saliendo escalonadamente de esto, pero con unos niveles de demanda mucho más bajos de los que veníamos viendo antes. Y hay sectores que van a ganar un montón también, ¿no? Digámoslo abiertamente, hay sectores que no se ven afectados y al contrario, que incrementaron sus capacidades productivas de venta y de servicio. Entonces, sí vale la pena y sí estamos pensando también en distintos esquemas, no solamente el impuesto a la riqueza, que nos ayuden a redistribuir un poco, porque lo cierto es que bueno, que hay una situación que es muy crítica y que tenemos que pensarlo de esa manera. No hay que hacer una mirada liviana sobre lo que está pasando. La situación que estamos viendo es grave y va a seguir siendo grave por un tiempo. Hay muchos que piensan que levantar la cuarentena es la solución económica. No, van a aparecer otros problemas económicos, digamos, un problema, vamos a tener un problema económico largo. Entonces, en ese sentido, y que nosotros vamos muy estudiando, trabajando y viendo las alternativas. Una cosa es lo que vino pasando este mes, que fue un mes de atajar situaciones, ¿no? Y de reaccionar. Yo di clases mucho de economía y para mí los libros que yo estudié se están prendiendo fuego en sus respectivos mundos y limbos, porque la verdad que lo que nosotros nos pasa desafía todo lo que estudiamos también. Estamos viviendo una situación, no sé si Marx lo ponía en producción, consumo, distribución, intercambio. Bueno, hoy está parada la producción, está parada la distribución, está parado el intercambio y está frenado el consumo, ¿no? Es decir, las cuatro elementos.
No hay teoría que resista.
Yo no sé si alguien hizo, ¿viste? ¿Qué pasa en un escenario en el que todo se te para, ¿no? Y además no, también. No.
Y además, perdóname, Mechi, pero además, escuchándote, tampoco hay teoría que resista a la hora de hacer gestión, ¿no? Yo me imagino con tanto, digamos, bagaje, bueno, vos no es que no venís de la gestión, pero tenés un bagaje teórico enorme, y después nada, esto, que se nos desconecte, viste, la internet, o que la gente no sepa usar un home banking, entonces te metés la teoría en el orto, viste, porque es como que tenés que elegir ahí si salir a campear con lo que hay en el barro, y más que nunca, ya que nombras a Marx, esta especie de interacción entre la teoría y la praxis, me parece que es la única manera de encarar un tema así, ¿no?
Sí, sí, no, por eso digo que tipo todos los eslabones que estamos acostumbrados a mirar, desde, por ahí digo eso, lo nombré a Marx, pero toda la economía mira esos eslabones, ¿no? Algunos le ponen el énfasis a los precios, otros le ponen el énfasis a la producción, pero todos estamos mirando eso al fin y al cabo. Y está todo con interrupciones en el medio, ¿no? Y entonces es muy loco también, y además también las configuraciones internacionales, el comercio internacional. Yo el otro día veía unas fotos de los hangares, de los aeropuertos, con los aviones. Hay lugares en donde ya no entran más aviones. Lo que pasó hace dos días con el precio del petróleo. Si nosotros hace tres meses estábamos hablando de Vaca Muerta, bueno, no yo, porque yo soy ambientalista en ese plano, pero gran parte del debate pasaba por Vaca Muerta, ¿no? Y anteayer Vaca Muerta salía con un paquete de puchos. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que nos están todos los días cambiando las palanquitas para todos lados. Ahí yo creo que es muy importante mantener un norte.
Tenemos que ir cerrando la nota. Es hermoso escucharte y nada, y tener un panorama de alguien que está ahí peleándola hora a hora, día a día. La verdad que, y un orgullo, no solo por ser amiga, sino por ser alguien que sabemos de tu historia, de tu militancia, de tus convicciones. La verdad que un placer que estés ahí, de algún modo representándonos, ¿no? Porque aunque no fuiste votada, sos parte de un gobierno con soberanía popular, y la verdad que son ese tipo de elecciones, digamos, cuando se decide que haya gente como vos ahí trabajando, que para nosotros marca una diferencia. Así que, y gracias por la claridad, aparte, expositiva, por el tiempo que te tomaste, por aguantar que se nos haya caído la mierda esta, todo. Eso, ¿sabes cómo se llama? Vocación, ¿sí? Que es algo que falta tanto, ¿no? En la política, y por suerte hay gente como vos. Te mando un beso, Lula. No sé si querés despedirla a Mechi de algún modo.
También muchísimas gracias, Mercedes, por la posibilidad de escuchar tu análisis y de comprender también las políticas públicas con perspectiva de género que se están llevando adelante en este marco de crisis.
Bueno, gracias a ustedes por todo. Besitos grandes y que sigan bien a trabajar, a apoyar, y buenísimo que hagan este laburo también de llevar información, de entrevistar a algunos protagonistas de lo que está pasando, porque creo que la gente se merece también no ser subestimada, de ser informada de manera consciente, respetuosa, y también con sentido del humor y con un poco de recursos filosóficos.
¿Te parece? ¿No somos parecidos e intratables, decís? ¿No tenemos el mismo estilo?
Un poquito.
Lula Pecker se parece a Débora Plager, yo a Doman.
María es más del Moro, María.
Bueno, nos vamos a la pausa escuchando a David Bowie, mi tema favorito, Space Oddity, y ya volvemos con el Intempestivo.
Darío Stanraiver,
Luciana Pecker,
María Stanraiver.
Lo Intempestivo,
de 11 a 13
en 93.7
Nacional Rock.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
my spaceship knows which way to go.
Tell my wife I love her very much.
She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong.
Pone música
y no somos más de 5 personas. Una fiesta
no es una fiesta.
Tengo tiempo para saber si hay un amor ideal.
Cuando escapas en tu fly, 9, 5, 6, intento rey.
93
Rock 7 Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Che, ayer vieron que escuchamos a una oyente que nos mandó cantadito. Lo intempestivo te vino a buscar. ¿Lo canté bien?
Sí.
Bien.
Muy
nada.
Bien.
¿No sabes la cantidad de gente que nos mandó su audio cantando la cortina del programa? ¿Sabes cuántos, Lula?
¿Cuántos?
Ninguno. Es como quien te dice, ¿sabes cuánto te quiero, mi amor? ¿Cuánto? Nada.
No, no me digas eso.
Es que yo no me siento querido. Si la gente no manda los audios cantando la canción, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, es como que se olvidaron de nosotros. ¿Qué pasa? María, ¿qué pasa? María, ¿qué pasa?
Me angustié. ¿Qué?
No, sí, no también. Podemos poner a prueba todo el tiempo el amor, no lo hagamos.
Tenés razón, pero una cosa es no ponerlo todo el tiempo y otra cosa es ponerlo cada tanto.
No, el amor no es cantado, no, el amor no es cantado. En algunos casos, si cantan bien, sí, por supuesto, ¿no? Pero no... No, si yo te canto no sería amor, por ejemplo. Definitivamente.
No, porque viste que cuando estás enamorado, otro tema de debate aparte del de amantes, cuando estás enamorado, todas las pelotudeces, asquerosidades y fealdades del otro se te vuelven lindas. interesantes y positivas. El otro te está diciendo una pelotudez supina y vos, no te puedo creer, qué interesante lo que me... Pero en serio, es como que te pega en un lugar, ¿no? Como que el amor todo lo tergiversa en algún sentido. ¿Estás de acuerdo, Pecker?
Estoy de acuerdo. Me impacta
con lo
mucho
cual, como... Con lo cual, si te escuchara cantar por ahí, te oiría como si fueras Madonna, ¿entendés?
No hay manera.
Acá un oyente dice, tenemos voz de perro a esta hora todavía. Como sí, que no también. Da mandar cantando un audio.
Tenemos voz de perro porque te levantás y te fumás un churro, hermano. O sea, no puede ser. O sea, a las 12 y 10 de la del mediodía.
¿Qué tiene? Eso, re horario de levantarse perro. En cuarentena. Sí, o sea, sí. Yo me despierto antes porque tengo que estar acá, pero si no me estaría despertando a esta hora probablemente.
Yo a esta hora ya di 3 clases. Los docentes argentinos a esta hora ya cambiaron de turno, ¿entendés? Ya tuvieron...
No, nuevamente en esta grieta estamos María y yo juntas. Yo soy team trasnoche siempre, ever. Y en cuarentena también. Para mí, o sea, a ver, ya bastante tenemos con la cuarentena para quererla normalizar. Por supuesto, si se levanta temprano, ok. Pero si no, me parece que es para vivirla de otra manera, no para vivir la vida normal encerrado. Me parece mucho peor eso. Y hay que trasnochar.
Una cancioncita pedí.
Bueno,
no
acá
es para
no llegó
tanta vuelta. O sea,
un mensaje.
Alguien que cante. Y tenemos voz de gato, voz de perro, tenemos voz de. Bueno, entonces no cantamos. O sea.
¿Qué? Acá a llega ver. Alguien por Instagram que dice: yo canto, ¿cómo es? Bueno, repetimos la cosa. Claro, como yo lo hago, pero díganme
¿qué
cómo
haga?
Es.
¿Qué quieres que haga?
Dale. Manda un audio al 3939-8888, 11-3939-8888 y canta esto. Lo intempestivo te vino a buscar. Eso, la cortina que canta el final, que canta Loli Molina. ¿No, parece María?
Parece que ya hay un audio.
A ver.
Lo intempestivo te vino a garchar.
Me encantó el...
Tenía una voz deliciosa.
¿Pero ese es el voz de perro?
No sé, ese no es un perro, que mandó. Muy bien, muy entonado. Bueno, nos mandan sus audios al 1139398888.
¿Pero cómo se llama el garchero?
No sé.
No vale, mandá tu nombre, ¿viste? Lo intempestivo te vino a garchar, no, ¿quién sos? Bien. Anónimo.
Punto. Aguante el anonimato. Para mí, lo pueden hacer a través de WhatsApp o también lo pueden subir a una historia y nos arroban, arroba lo intempestivo, así lo compartimos también por Instagram. Llegaron un par de mensajitos.
A ver.
Sobre la entrevista, diciendo... hola, buen día, por fin se escucha coherencia y sentido común en la clase política. Abrazos desde General Villegas, cuna del Negro. Mirá, Sosa.
Si alguien tiene sentido común es Mechi D'Alessandro desde siempre, ¿no, Lula? O sea que, imagínate, estamos hablando de una funcionaria de lujo y me da miedo y terror cómo la política y su gerenciamiento, de algún modo, se come, ¿no? A la gente buena. Uno va viendo a lo largo de la historia, nada, ojalá se sostenga porque es un lujo tenerla a Mercedes D'Alessandro en ese cargo.
Mariel nos dice por Twitter, linda entrevista a Mercedes, placer escucharles. María Inés Sánchez por Facebook, excelente la estrategia del gobierno para los que más lo necesitan, aplaudo. Lástima que hay gente que no tiene la necesidad y sin embargo se volcó al IFE, una actitud muy poco ética. Bueno, Mónica Benaglia dice, quiero el dato del que cantó lo intempestivo garchero. Bueno, ¿qué es esto? Estamos generando parejas.
Online.
Me encanta.
No hay dato porque es un anónimo. ¿Qué te encanta, Lula? ¿Lo intempestivo Celestino?
Sí, me encanta. Lo intempestivo garchero, me encanta.
Acá nos manda también por Twitter, Eve dice, hoy lo intempestivo me vino a buscar, lemon pie casero, mates, filosofía, actualidad, cultura, música y risas con los más genios del mundo mundial, gracias por una loca mañana más. Y nos manda, miren esta foto de un lemon pie,
ah, tremendo. ¡Qué rico!
De un lemon pie comido, porque están la
bueno,
las sobras.
¿Sabes qué?
Lo intempestivo te vino a buscar. Además, o te vino a garchar. Vamos a analizar esa frase. Significa como que no pide permiso, ¿entendés? Como que el deseo no pide permiso. O sea, estás ahí e intempestivamente tenés ganas de garchar. Es eso, ¿no?
A ver, siempre que sea con consentimiento, la sorpresa me copa. Todo con consentimiento.
¿Cómo es sorpresa con consentimiento?
Y por ejemplo, con alguien.
Lula.
Te iba a contar
sorpresa.
Sorpresa
con consentimiento no es sorpresa. Che, te voy a dar una sorpresa, dale, vamos, ahora, pum, ¿no?
No, te voy a decir por qué. Porque justamente creo que uno de los mayores problemas de decir cómo se hace para el consentimiento todo el tiempo, ¿no? Para que. Tener que preguntar, che, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Y bueno, es la idea de que el consentimiento quita el erotismo, la improvisación.
No, está. Yo hablo, si hay un acuerdo donde se permiten las sorpresas, ese sería el consentimiento.
Claro. Bueno, dormís con alguien que te gusta y te levanta, ya ahí está encima tuyo, pero es alguien que te gusta. Eso es hermoso. Y justamente cuando hay un vínculo, no necesitas estar firmando el consentimiento todo el tiempo, ¿no?
Tal cual. Sí. Me parece que acá lo interesante es la sorpresa. Hablamos siempre de un consentimiento mutuo y cómo en una pareja se vuelve tan hermosa la presencia de la sorpresa y no que esté todo burocráticamente reproducido.
Completamente.
Maru.
Hay muchos audios de gente cantando.
Dale, vamos.
Hola, soy Analía del Oeste. Estoy enamorada del programa, así que acá va. Lo intempestivo te vino a buscar. Acá inquieta en la quietud.
Me encanta,
lo
aparte
dijo. Lo intempestivo te vino a atrapar.
Me encantan las versiones libres.
¿Te vino a qué?
Atrapar. La versión libre, garchar, atrapar.
Me encantó. Opa. Analia que dijo acaba, que psicoanalíticamente es acaba. Nada, eso.
¿Hay más, Pablo?
Lo intempestivo.
Bien.
Te vino a buscar.
Hermoso.
Lo intempestivo. Te vino a abrazar.
Un abrazo desde tu Irina.
Sí, lo intempestivo te vino a buscar.
¡Wow! Ahí le esa
lo
es medio cantante.
Lo intempestivo me vino a cagar.
¿Me vino a cagar?
¿Me vino a qué? ¿A cagar? Bueno, está bien. Aceptamos, somos democráticos.
Me gustan más las versiones libres.
Sí, o sea, las subversiones.
Hola, chicas.
¿Hay otro? Vamos.
Tempestivo me vino a buscar. Que tenga buen día.
Esta me parece que es una de mis personas favoritas en el mundo y de las más divertidas, pero sí es que la pegué, porque no lo sé.
¿Quién?
No sé si es
mi hermana.
Vos suponés que es alguien que conocés.
Sí.
Ah, mirá, acá dice Pablo González que es tanta la cantidad de audios que nos mandan que no llega a cargar todo. Increíble.
¿Cómo te dan los gustos, Darío? ¿Cómo te dan los gustos?
Lo pedís, lo tenés.
Gracias, gente. Les ame. Les ame. No, quiero decir algo. Amo una orgía de lo intempestivo te vino a buscar. Como que sea. La gente está, tipo, en la orgía garchando, pero no podés no hacer otra cosa que estar canturreando esto, ¿entendés? ¿Te copa, Lula?
Me encanta. ¿Podemos planear una fiesta de lo intempestivo en el momento peor para planear fiestas?
Sí.
Uno no
me
quiere
encanta.
Que no pueda.
No, planeemos, escúchame. Podemos
la
planear.
La gente cantando. Hablamos sí. Un poco, pero bailamos.
¿Bailamos qué? Tipo música de los 80, 90.
Yo te entiendo, pero yo en mi casa bailo reggaetón todo el día. No escucho otra cosa y bailo reggaetón todos los días de mi vida. Perreamos.
Bueno, en un momento se apagan las luces.
Sí. ¿Sí?
El foco fuerte en el escenario, aparece Luciana Péquer con el reggaetón de putita golosa.
Sí, perfecto. Perreamos a Julio. Con María, por supuesto.
Yo quiero, ¿podemos invitar músicos tipo
perreíto,
músicos invitados?
Perreíto.
Si la gente viera el movimiento que está haciendo Luciana Péquer ahora. Bueno, escúchame, ¿yo puedo invitar mis músicos favoritos para que toquen?
Sí.
Sandra y Celeste.
Me encantan, fan de
Sandra. Y que canten. Encanta. Y sin dormir nos fuimos a la playa. La la na 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 na. Alucinando al gordito de gafas que fue corriendo. O sea, esa imagen del gordito de gafas que fue corriendo
canción.
A cambiarse los lentes. ¿Qué le pasó, boludo? Los lentes se le llenó de perma, ¿no? No entiendo el.
Claro, de tortas.
Ya sé, pero al chabón, ¿qué le pasó con el anteojo?
Y que andá a ser Sandra y Celeste cuando eran Sandra y Celeste. Soy lo que soy. Yo bailaba Soy lo que soy y no lo entendía.
¿Pero qué le pasó? No entiendo la letra. ¿Qué le pasó al anteojo?
No la podían ver, se volvían locos de dos minas siendo libres.
Ah, cambiarse los lentes. Trajo lentes como más, lentes que ven más. Eso
se le volaba la cabeza.
Pero para mí se
le... No podían ver lo que veían.
Ya sé, pero estoy tratando de construir la metáfora. ¿No te gusta materializarla como que se calentó mucho y entonces se le llenaron los lentes de espermatozoides?
Tal vez el miedo no dejó que apareciera.
¿Qué crees que te da pedagogía de...?
Mira, escuchá, Lula.
Este alimentándose en el sol de los
amaneceres
de Puerto Poyenza.
Salimos al aire nosotros, Pablo, cantando.
Y no me animé a decirte nada.
Me dijo que sí, che, papelón. Bueno, vamos a escuchar un tema.
Vamos, Sandra, sí. Una buena onda.
Yo amo a Celeste.
Terriblemente.
Sí. No. Bueno, nos vamos a la. Hacemos pausa. Tenemos un clavo de noticias pendiente. Y Emma Taub, que nos está esperando, pobre, que debe estar escuchando todas estas pavadas que estamos diciendo. Para hablar de Poco Ortodoxa, que nos quedó corto la vez pasada. Señoras, señores, mañana tenemos una entrevista a. ¿Tenés cargado los temas de Van der Mole, Pablo? Bárbaro. Tenemos una entrevista a Jorge Van der Mole mañana con Rechi Musi y María Stanriver, uno de los cantautores, poetas argentinos más grosos que hay. A mí me encanta, a mucha gente que lo viene siguiendo, interpretado por distinta gente. Vamos a escuchar, por si no lo conocen, uno de los temas, uno de los que a mí más en estos momentos más me inspiran, que se llama Canto Versos. Vamos con Canto Versos de Jorge Van der Mole. Nos vamos a la pausa y a la vuelta Luciana Péquer haciendo el reggaetón de clavado de noticias.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Thank you.
amanece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, hacer con palabras deshabitadas si no cantar.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante.
Y Lara Berramín.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes, de 13 a 17.
93.7. Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Acá seguimos en lo intempestivo. Y Mari, si querés, demos las vías de comunicación para que sigan cantando, mandando mensajes, opinando.
Sí, cómo no. Nuestro WhatsApp es 11-3939-8888. Nuestras redes son @elintempestivo en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Nos pueden mandar sus mensajes, sus audios, sus lo que quieran. Les estamos invitando, por si se suman ahora, a que nos manden una parte de nuestra canción hermosa que compuso Loli Molina. Así que hagan su versión y las manden por audio o a través de alguna historia etiquetándonos. Así que bienvenidos todos los mensajes y audios de todos.
Y estamos con nuestro columnista de religiones, Emanuel Tau, que estuvo protagonizando toda una serie de entrevistas, de explicaciones de vivo sobre la serie poco ortodoxa de Netflix que empezamos a comentar la semana pasada y que siguió toda esta semana con mucha repercusión, con muchas notas, por ejemplo, de Patricia Kolesnikova en Clarín sobre la vida en la que está inspirada esta serie, otra serie de reflexiones. Y Emma, bueno, contanos un poco cómo siguió la raíz de interpretación de poco ortodoxa esta semana.
Hola, buen día, ¿cómo están? Ante todo, una locura, una fucking locura. No, hermoso todo lo que está pasando, pero sobre todo interesante lo que se está generando, algo, bueno, en mi caso particular inesperado, pero sobre todo inesperado por la serie, ¿no? Lo bueno es que gracias a eso se está permitiendo visibilizar algunas prácticas dentro de los movimientos religiosos más ortodoxos, no solo en el judaísmo, sino en otros en otras prácticas confesionales también. Y además ya, por lo menos en mi caso, he superado la instancia respuesta, pregunta y respuesta, y estamos empezando a reflexionar un poco, ¿no?, sobre los diferentes elementos que nos permite pensar la serie. Por ejemplo, el rol de la Shoah, los diferentes personajes. Ya de alguna forma nos abrimos de Esti, de Esther, que es el personaje principal, y empezamos a pensar todo el contexto, lo alemán, ahí la parte histórica. Bueno, Moishe, que es otro de los grandes personajes, y siempre también girando en torno a la protagonista.
¿Cómo relacionás lo que pasa con poco ortodoxa con el boom que tiene en relación, que para mí es bastante indudable, digamos, con la pandemia? De hecho, el éxito de Netflix es uno, Netflix es uno de los ganadores, porque indudablemente todos estamos en nuestras casas teniendo más tiempo de ver series y también de darle tiempo a procesar lo que vemos, ¿no? Y por otro lado, de el lugar de la religión y de los cuestionamientos también a ciertos usos de esa religión en un momento de tanta incertidumbre, que en general son momentos en donde la fe forma parte de lo que nos acompaña cuando no sabemos hacia dónde vamos.
Totalmente. En primer lugar, creo que no es un elemento solo el que produjo el éxito de la serie. Son varios que están vinculados, pero tal vez el principal es el que vos decís, Lu. Sin cuarentena y encierro, quizá la serie hubiese trascendido, pasado de otra manera. Estamos todos, nos transformamos en altos consumidores de las plataformas, hay tiempo, y ahí entran los otros elementos, ¿no?, de la serie. Principalmente me parece que en estos días lo que entendí es que la serie es una serie redentiva, habla de la libertad, habla del empoderamiento también de Esti, de una mujer, en un contexto de incomodidad, en un contexto donde no se encuentra, en un contexto diferente a los que conocemos, hasta para los propios judaísmos, que es como algo un poco desconocido, esta comunidad en particular. Y también, no perdamos de vista que es una serie maravillosamente filmada, con grandes actuaciones, y bueno, creo que no una, sino todas esas causas hicieron, todos esos temas hicieron que sea un mega éxito, que sea número uno ya casi en toda Latinoamérica la serie. Además es corta, es una serie de 4 capítulos de 1 hora, no te tenés que morfar 16 temporadas, que viste Lost, que no termina más, o sea, que dale, o sea, sí, ¿cuánto más en una isla, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas más pueden pasar en una isla? Es una isla. Acá, bueno.
Bueno, perdón, Emma. A mí me pasó que la estaba viendo y no me
algo que suelo hacer, que es, pero no a propósito, es no fijarme cuántos capítulos tiene antes de arrancar, como que la arranqué. Y en un momento dije, pero ¿qué? O sea, yo se está terminando, como que estaba llegando al final, la serie, era evidente que la trama estaba concluyendo. Y yo pensaba, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿No hay más? ¿Ya está? ¿Termina acá? De hecho pensaba, seguro hay más capítulos, ¿cómo puede ser que la trama ya llegue a esta instancia? Si recién voy 4 capítulos, como que no me cerraba eso, y al mismo tiempo siento que eso fue la motivación de muchos para acercarse y verla también, ¿no? Que no sea eterna.
Sí, es como, ¿dónde está escondida la próxima parte? Y la verdad es que deja abierto un montón de cosas, pero trabaja muy bien la trama y digamos, la autobiografía y la vida de Deborah Feldman, ¿no? Que es la protagonista, cuenta su historia. Y además, la verdad es que hay mucho desconocimiento y sobre esto, muchos elementos para trabajar, y ha hecho que la gente piense, pregunte, reflexione, no sé, hay de diferentes lugares de donde agarrarse, y la verdad hay tantas dudas como personas que las miran, y eso se vuelve muy interesante. Y lo que decías, Lu, también, y Mari, el lugar de la religión hoy, ¿no? Siempre me gusta decir que la historia es, la historia universal es la historia de la lucha contra la incertidumbre, ¿sí? El peor horror que siente el ser humano es la incertidumbre de qué puede pasar mañana, de qué es la muerte, y toda la historia es la construcción de instituciones estatales, religiosas, subjetivas, para tratar de reducir la incertidumbre al máximo posible. Y hoy la muerte está atrás de la puerta, ¿sí? Nos puede matar a nosotros, o nosotros podemos matar a un ser querido o a otra persona, y creo que ahí es donde, bueno, vuelve esto de ya no tanto pensar, sino creer, y la religión vuelve a estar ahí en un lugar muy interesante, y me parece que es un desafío, no importa si sos religioso o no, pero es un desafío para la institucionalidad religiosa, adecuarse a los tiempos que están ocurriendo y dar una respuesta no apocalíptica, no de salgamos a hacer lo que queramos porque esto se acaba, sino de responsabilidad, y en Argentina particularmente a mí me sorprende mucho. Me encantaría decir, lo dije hace un par de días, me encantaría decir que como somos una mierda, va a seguir siendo toda una mierda, y la verdad que están pasando cosas que, por lo menos en esta instancia, me hacen repensar, ¿sí? El tema de, bueno, no creo que la gente se esté cuidando por un tema punitivo, ¿sí? Y ahí es donde a mí tengo la sensación de que algo cambió. La gente se está cuidando porque entendió esto, ¿no? Que la incertidumbre está apenas abrir la puerta o en una caja que te llega del correo. Entonces, más allá de la punición de, bueno, uso barbijo porque si no me van a hacer una multa, no me parece que pasa por ahí, y eso tal vez trae algún tipo de cambio. Yo no soy muy muy esperanzado en lo que somos como seres humanos, humanidad, y lo que va a cambiar, pero algo está cambiando.
Emma, ¿y cuánto crees justamente que puede cambiar en relación a que, digamos, a cuánto puede cambiar y a cuánto se puede aprovechar para generar más situaciones de opresión, esta situación, ¿no?, de incertidumbre? ¿Y cuánto lo relacionás también con lo que se ve en la serie en relación a que vos hablas, bueno, de la Shoah, el holocausto, de las situaciones de mayor dolor de la humanidad? ¿Cómo pueden provocar, digamos, playones de mayor esperanza, de mayor lucha, o a partir de un hecho como la Shoah, generar nuevas opresiones, ¿no? ¿Y cuánto crees que esto se ve en poco ortodoxa? Que, digamos, como distintas maneras, por un lado, de honrar la memoria de los muertos, de intentar evitar justamente nuevos genocidios, o de, a partir de ese hecho histórico, justificar otras formas de opresión, no comparables, pero otras.
Totalmente. En primer lugar, creo que lo que muestra bien la comunidad de esta Satmar, donde ocurre la serie, es cómo esto de la incertidumbre, ¿no? Cómo reducir al máximo posible el horror al vacío, ¿no? Que es esto, que es la incertidumbre. Y se ve muy bien porque mientras más apegado estás a la ley, más estrictamente la cumplís, digamos, menos te preguntás, ¿sí? Menos te digamos, te ubicás en una situación de consultarte a vos mismo por dónde estás, por quién sos, por lo que va a venir, y eso pasa sobre todo con las ortodoxias, o sea, y con las ultraortodoxias. Te dan un paquete tan bien armado que es parte de esa vida, ¿no? Con una justificación y con una vinculación de ahí a otros elementos como lo divino, como la trascendencia, que podés vivir, digamos, de alguna manera sin hacerte esa pregunta. Y eso se ve bien en la serie, ¿sí? Se ve muy bien en la serie por la cantidad de reglas, por la cantidad de cuestiones alágicas, o sea, de ley judía que en las que están agarrados. Y ahí está, bueno, esta inquietud de Esti de salirse y qué es el mundo de lo de afuera, ¿no? Qué es el mundo este de la tentación, de la perdición, de como dice Moishe, le dice a Yankee, que es el marido de Esti, cuando llegan a Alemania, le dice, lo que pasa es que, porque Yankee le estaba criticando algunas actitudes de Moishe, que Moishe es ese personaje que ya estuvo afuera y que volvió y que no va a volver a ser lo que era, entonces es como un mediador y lo usan como un mediador, y entonces le dice, lo que pasa es que hay un Dios diferente a nuestro Dios, y tenés que entenderlo, ¿no? Y esa frase para mí es maravillosa, como no es que son diferentes dioses, sino que hay otra vida que tiene otros elementos y que está afuera y que, bueno, ahí aparecen otras incertidumbres, ¿no? Y el tema del holocausto, particularmente en la serie, lo que digo recién en un texto que se publicó, es que se transforma en otro personaje más y que es difícil obviarlo. Hola, Darí, ¿cómo estás?
Hola, Emma.
Que es difícil obviarlo porque realmente se transforma en un personaje, porque es algo muy presente en esta comunidad que nace en Hungría, en el Reino de Hungría, y que fue casi en su totalidad exterminada, por lo cual la presencia de la memoria de los 6 millones de asesinados durante la Segunda Guerra Mundial en lo que es el genocidio nazi, la Shoah, está ahí marcando la vida de ellos, ¿sí? No es casualidad que en una de las escenas más maravillosas le digas, bueno, si vos te vas a quedar a vivir acá en Berlín, sabe que estás durmiendo sobre las almas de los 6 millones de judíos asesinados. ¿Vas a poder vivir con eso? Y sí, yo creo que sí vas a poder vivir con eso, y ahí agarro con una pregunta que me hicieron creo que ayer. Hay otra escena que es también otra de las grandes escenas, cuando ella se mete en el lago, sí, creo que es en Mansen, en el lago, y es como una mezcla de la purificación, del agua con purificación, de la migbe, y se saca ahí la peluca por primera vez, pero que le dicen, bueno, pero ahí enfrente, en ese castillo que ves enfrente, se decidió la solución final y este lago está lleno de muertos. Y ella se mete igual y te deja pensando, y ahí la reflexión sería, ¿y qué culpa tiene el lago? ¿Sí? ¿Por qué el lago va a tener la culpa de lo que hacemos los seres humanos si la Shoah es humano? ¿Sí? Es un, digamos, humano demasiado humano, podríamos decir. Es algo, digamos, ni el lago tiene la culpa, ni los árboles de la isla tienen la culpa, y esto, ¿no? ¿Cómo tomamos la responsabilidad por las cosas del mundo? ¿Sí? O sea, ¿por qué no te vas a meter en el lago a bañarte? Si no, el lago no fue el que asesinó a los judíos.
Emma, sí. se nos fue el tiempo, ¿me extrañaste?
Mucho, mucho. Te iba a preguntar sobre la elección del tema de antes, esa la trova rosarina y el espíritu de la trova que andaba por el programa cuando llegaba.
Y al principio estuvimos una larga entrevista con Meche D'Alessandro. ¿Te acordás cuando fuimos de copas con ella en Nueva York?
Sí, una muy amiga. Ya se encontramos ahí.
No tenías barba en ese momento, eras otra persona. ¿Vos decís que eras otra persona o eras el mismo?
Era otra persona, obviamente.
Obvio.
No, nunca somos lo mismo y la barba tampoco me deja ser igual.
¿Vos viste un video que está circulando de un rabino que parecido a vos tomando whisky?
Sí, solo una cosa con eso. Hoy todo lo que pasa con un judío, dicen, ¿qué pensará Emanuel Tau? ¿No? ¿Y cómo me llegó el video? Porque ayer este video del rabino chupando whisky, yo soy fans ahora, ¿no? De ese rabino, y obviamente...
¡Sos fan del whisky!
También, y me arroban y dice, ¿qué pensará Emanuel Tau de esto? Y mi respuesta fue como, nada, es un crack, o sea, ¿qué voy a pensar? Quiero ser como él, o sea, ojalá yo pueda sentarme y tomarme una botella de whisky sin respirar entera.
Quiero que sepas que te queremos mucho, sos el único columnista semanal que tenemos, para que veas que seguís siendo del pueblo elegido, porque te elegimos.
Muchas gracias.
somos la tierra prometida.
Muchas gracias.
Sí, bueno.
Somos el desierto de lo real o tierra arrasada de Elliot, y acá estamos los que sobrevivimos.
Escúchame, nos vamos a la pausa. Último bloque, juramos el jueves que viene. Quiero volver a los debates teológicos, lo que le importa a la gente, boludo. O sea, los debates teológicos. Analicemos algún versículo de la carta a los Corintios, eso que todo el mundo está esperando.
Yo estoy cansado ya de hablar de esto. Ayer cuando estábamos pensando lo de hoy, decía, volvamos a esos temas que no tienen tiempo ni espacio y que obviamente le interesa a todos nuestros oyentes. Tengo un montón de textos místicos de los tesalonicenses.
Te dejo la pregunta, una pregunta de fácil resolución para la semana que viene. ¿Cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler?
Muchas gracias.
Ok, bueno, nos vamos. Emma Taub con nosotros, nos vamos escuchando a Pandermole, preparándonos para mañana. El primer tema que escuché de Pandermole que me sacó lágrimas, interpretado por Silvina Garré, no sé, esto está en la interpretación es de él, pero la canción que hizo famosa Silvina Garré, Canción del Pinar.
Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido ver. La sombra en mi mitad, y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena, que el verde nuevo se hará, y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada hasta valle hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar.
Pero es preciso que pensé que es amor.
Hasta las 13.
No pasa nada.
Estamos esperando los audios, González.
Lo intempestivo te vino a acabar.
Lo amé.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Me encantó.
Lo intempestivo te hará acabar.
Apa, pero me mató. La verdad, no. Igual la mezcla de Canción del Pinar con esta última oyente para mí es como ideal para un encuentro sexual. ¿Hay más?
Lo intempestivo me vino a buscar y me encontró. Y me encontró.
Amamos. Va otro.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Ay, me encanta. ¿Hay más? Che, hay que avisarle a Loli que está circulando esto por todos lados.
Te va a contagiar.
¡No! Muy bueno.
Gracias, Pablo González. Este último bloque del programa, clavada de noticias con la grosa de Luciana Peca.
Bueno, vamos con algunas noticias del día y hubo una pelea que te va a gustar, Dari. Fue Facundo Soares Latra, diputado de Radical, a quejarse en lo de Luis Novarezio por el cierre del Congreso. Esto ya es común. ¿Te acuerdas cuando Fujimori cerró el Congreso en Perú? Bueno, y terminó diciendo que en realidad había leído en los diarios que el Congreso estaba cerrado. Vamos a escuchar lo que dijo con Luis Novarezio.
Massa intentó que los diputados vinieran a trabajar como tienen que hacerlo. No lo consiguió.
Perdóname, Luis, estoy acá, soy diputado nacional y tengo que decir todo lo contrario. Lo que hizo Massa fue cerrar el Congreso de la Nación el primer día. Acá ustedes están trabajando, yo soy diputado de la Nación acá, estoy con la distancia, acá hay 20 personas de apoyo a ustedes.
Supongamos que, supongamos que fuera cierto.
Y Cristina Kirchner cerraron el Congreso de la Nación y ahora venimos a ver que el tipo es el campeón de la democracia y han cerrado el Congreso.
Mire, pero, Facundo, hacer el camino, quiero hacer una pregunta, están Facundo. Abriendo. ¿Están acá los diputados todos pidiendo eso que usted pide?
No, estamos acá.
En su está en la capital.
Cada uno donde tiene que estar, pero van a venir. Y van a venir.
¿Por qué vinieron antes?
Pero, porque quedó cerrado y no se desarrolló todavía la iniciativa que permita esto.
Facundo, están reclamando. Los diputados, para ejercer la función de diputado, tienen que venir.
Pero,
¿por qué no están acá?
Estamos reclamando, tenemos que venir a un congreso que esté abierto.
¿Abierto?
Que tenga personas. No, no.
Acá
no,
me están escribiendo los diputados que está abriendo el anexo y. Espera, no quiero meter la pata. El anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir.
No es lo que yo he leído por los diarios. No es lo que yo he leído por los diarios.
¿Qué fue?
Está cerrada.
¿Cómo leyó por los diarios?
Yo estoy cumpliendo con mis funciones. Estoy yendo a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso, porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre.
¿Pero no fue el Congreso? ¿No fue a ver si está abierto el Congreso?
¿Cómo ir a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo una cuarentena, que es una imposición?
No, pero un diputado de la Nación que tiene facultad de ir a cumplir una función esencial, que es la del ejercicio de uno de los poderes.
¿Pero por qué un acting a golpear el Congreso?
Usted me acaba de decir que está cerrado. Una pregunta concreta. ¿Usted fue al Congreso?
No fui.
¿Y cómo sabe que está cerrado?
Porque hay un decreto de cese del cierre del Congreso.
¡Tremendo!
¿Qué poder? Igual, ¿qué poder? Voy a decir una perogrullada. ¿Qué poder el de los medios, no? Digo, ¿qué poder?
Pero no, ya tiene un amigo que le avise. Alguien, un colega, alguien que le diga, no sé, un familiar. Alguien que le diga, che, boludo.
No, estamos acostumbrados a que lo que sale en el diario, ¿viste? Eso, lo leí en el diario. Para mí, si hay que deconstruir algo, es esa lógica. Pero bueno, nada, es cierto que tienen un peso. Y digo, más allá de todo lo que ahora Luciana Pecker va a cuestionar de Facundo Soares Lastra, digo, no lo estoy apañando. Digo, es increíble el peso estructural que siguen teniendo los medios en la sociedad. Es increíble.
No, es obvio.
más allá de eso, el trasfondo es que la oposición está queriendo decir que el gobierno es autoritario, no autoriza el desarrollo legislativo, ni siquiera habían ido a tocar la puerta. Y por otro lado, el trasfondo son los obstáculos que se le quiere poner a este impuesto a las grandes fortunas, que como hablábamos hoy antes, para poder darle más apoyo a los que están últimos en la sociedad, también es necesario que haya leyes que puedan hacer alguna redistribución del ingreso. Pero mirá cómo le contestaba el diputado Leo Grosso a Suárez Lastra sobre por qué no había ido ni a probar si el Congreso estaba abierto. Escuchemos a Leo.
Diputado Lastra, habría que decirle que no vea el funcionamiento del Congreso por los diarios, que quizás puede probar yendo a trabajar desde días antes del aislamiento preventivo social obligatorio. En el Congreso funciona una guardia en la puerta que te toma la fiebre, y si uno no tiene fiebre puede ingresar al Congreso. Está abierto y de hecho se ha desarrollado un sistema virtual para presentación de proyectos sin tener que ir en persona a notificarle a las estructuras administrativas del Congreso, y se han presentado proyectos. Al diputado Lastra hay que avisarle que el Congreso queda en Callao y Rivadavia.
Hermoso, como siempre. Tenemos que hacerle una entrevista, Leo, ¿no?
Sí. Escúchame. Totalmente. Bueno, me gustó que le dio el GPS.
Sí, además, te quiero decir algo en relación a eso. Yo tengo esta duda, es medio bizarra, pero la quiero compartir con vos, que es que obviamente el que está como enquistado en el lugar de oposición, así pero acérrima, siempre va a encontrarle el pelo al huevo, pero porque entiende que ese es su rol, digo, ¿no? Entonces, no importa.